¿Sos economista, sos docente, sos periodista? Sí. ¿Cuál te gusta más?
Economista.
¿Economista?
Sí, claramente. Al principio me gustaba tanto el fútbol,
sí,
que quería seguir Deportea, que es la escuela de periodismo,
claro,
que más cursan en Buenos Aires. Pero mi hermano, que siempre fue muy duro conmigo, me dijo, Deportea no, seguí TEA, que era el periodismo en general.
En general.
Y seguí periodismo en general.
¿Y te gustó la economía?
Sí, a pesar de que era recontra fanático de los deportes. Y al mismo tiempo estudié economía y después me di cuenta que economía me interesaba más todavía y me especialicé.
Hay mucha gente que estudia economía. Yo bueno, de materias en general, que es raro, economía era una de las que me gustaba. Decía, está bueno saber de economía, aunque sea lo básico. Pero me da la sensación, y te lo pregunto, que la gente... Hay términos de economía muy muy básicos en la actualidad que no tienen ni idea, no los maneja. Como te dicen, el banco subió el encaje,
claro,
el anclaje, el banco, ajá, subió esto, swap, subió la tasa, el swap. ¿Viste?
No, incluso, cosa que... hoy lo charlábamos ahí apenas, pero si vos lees los diarios, algunos que se especializan más en temas económicos, yo, El Cronista, Ámbito Financiero, o los diarios que publican Interés General... En todos los días nos enteramos que el central sale a intervenir, que sale a comprar, que sale a intentar frenar. Lo que en general me parece que no se entiende son las consecuencias de eso. ¿Qué significa en sí ese episodio? Porque me parece que lo recibimos, pero no se naturaliza en términos de... Bueno, pero esto en concreto, ¿qué significa? Explicado como, por ejemplo, desde un hogar.
Sí, sí, sí. Bueno, generalmente en todos los países del mundo los gobiernos intervienen fuertemente en la economía. A algunos se hacen llamar liberales, pero sin embargo intervienen. Uh-huh. Este gobierno, por ejemplo, interviene mucho, sobre todo en el mercado cambiario, porque si no interviniera en la Argentina, bueno, sería un desastre. Sería una lucha terrible en la cual generalmente los más fuertes ganan. Entonces el impacto en términos de distribución del ingreso sería... muy doloroso para los sectores más vulnerables.
Pero eso está pasando, está de pasando alguna igual, manera.
Claro. Sería aún peor si no interviniera. Sería peor todavía. Lo tendrías que ir a buscar al dólar a 120 pesos. Uh-huh.
Claro, yo, si vos me preguntás, yo creo que el tipo que está en la calle dice, no, esto pasa, el dólar se dispara porque el gobierno interviene, deja que todos hagan lo que quieren. No. A la larga tiene que salir a poner, como leen de pasada en el título de algunos diarios, el gobierno tuvo que poner 1,000 millones, el gobierno tuvo que poner... Es para que no se dispare más de estos.
Exacto.
Menos 30, mal, 31
menos,
que estamos...
Menos mal que interviene. El problema después es la calidad de la intervención. Hay veces, hay gobiernos que tienen más capacidad para intervenir y otros menos. Este gobierno, por las últimas corridas cambiarias que hubo, dio cuenta de que no tuvo buen manejo de la corrida, que se equivocó bastante. Las reservas cayeron como nunca en la historia económica argentina, uh-huh, en los últimos 6 meses. Tuvo que aumentar la tasa de interés, pero también... La tasa de interés la aumenta para que las inversiones en pesos sean más atractivas que en
dólares.
No
me voy al dólar.
Pero en ese mismo instante atentan contra cualquier tipo de inversión, porque uno supone que el capital lo que pretende es reproducirse. Ahora, si te lo garantiza un banco, no vas a arriesgar.
Exactamente. Las inversiones financieras están por encima de las inversiones productivas, y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner la plata en el banco y no en comprar una máquina para producir. Y también, además, el gobierno lo dejó que subiera. Un timing... Unas decisiones, sobre todo en la gestión de Sturzenegger, que fueron rarísimas. Que al principio, cuando estaban 20 pesos allá por febrero, marzo de este año, dejó que un gran banco internacional, el JP Morgan, saliera del país a un tipo de cambio de 20 pesos, sacó 1.200 millones de dólares. 1.200 millones. Y a ese precio. Y después... el Banco Central decidió aumentar la cotización, dejó que subiera. Pero al principio, el JP Morgan, que tenía en ese momento tenía fuertes funcionarios en el Gabinete Nacional, como Wernin, que era secretario de Coordinación Económica en Jefatura de Gabinete, dejó que se fuera con toda esa plata, en lugar de venderle el dólar, no sé, a 22, 23, 24, decidió que es todo... Todas sus inversiones en pesos las iba a sacar con un dólar a 20 pesos. Bueno, me parece que ahí hubo un manejo muy malo o quizás, la verdad que no lo sé, fraudulento de las arcas públicas. Entonces, tiene que intervenir. Hay que ver cómo interviene. Hay veces que intervienen algunos gobiernos mejor que otros.
Uh-huh. Hablamos, le quiero preguntar sobre esto. ¿Qué pensás que tendrían que haber hecho en función de estos errores que estás señalando en la intervención o en el cómo?
Me parece que tendrían que haber dado muestras claras de fortaleza. Cuando la corrida cambiaria, la de mayo, terminó, fue muy buena la decisión que tuvo Caputo. Todavía Caputo no era presidente del Banco Central, era todavía Sturzenegger, y decidió que el precio máximo en el mercado cambiario en ese momento iba a ser de 25 pesos, y dijo, en ese momento estaba a 23 pesos, uh-huh. 23.50 aproximadamente. Uh-huh. Dijo, no voy a intervenir hasta que no llegue a 25. Cuando llegue a 25, pongo sobre la mesa 5.000 millones de dólares. Entonces, en ese momento había muchísima incertidumbre, no se sabía a cuánto iba a seguir subiendo, porque vos podés tener una inversión en pesos, pero la tasa de interés que te tiene que pagar debe ser del 1000% si el tipo de cambio todos los días está subiendo entre un 2 y un 3%, porque si para equiparar esa tasa, vos tenés que tener un rendimiento de tasa de interés de esa magnitud, alrededor del 1000%. Y eso es imposible, porque la economía no podría funcionar con esas tasas de interés. Entonces, le dio certidumbre a los especuladores financieros diciéndole, hasta este valor voy a avalar que suba. Este es el techo, pero cuando llegue este techo se terminó. Entonces le dio a entender, bueno, puedo seguir comprando hasta 25, en 25 no tengo que comprar más porque me va a salir a matar el Banco Central y me va a convenir hacer inversiones en pesos. Esa fue una decisión inteligente por parte de Caputo. Después, de vuelta, hubo un montón de errores. Además, por ejemplo, cuando fue esto de que le vendió todo al JP Morgan, debería haber antes, por ejemplo, especificado el patrimonio de los bancos. Los bancos pueden tener una porción de su posición general de activos en dólares y otra parte la pueden tener en pesos. El máximo de especificado, o mejor dicho, dolarizado, estaba en el inicio de la corrida en 30%. Uh-huh. Al final de la corrida terminaron bajándoselo al 5%. Esa decisión la deberían haber tomado antes, de forma tal de evitar la presión cambiaria que ejerce la demanda de los bancos en el mercado cambiario. O sea, hubo decisiones que uno dice, fue posiblemente mala praxis, pero también yo sospecho, por lo menos...
Sí, doble mostrador también.
Algunos
sí.
Ganaron mucho.
Sí, claro, por supuesto. Claro.
Ganaron demasiado.
Esto decimos, es muy difícil cuando el tipo que decide o que puede tomar una decisión tan importante de miles de millones de dólares atiende los dos lugares. Porque la verdad que ese puntito, si lo tengo yo a la posibilidad de la guita, me convierte de hoy para mañana en un tipo que tiene... ¿Cuánta más guita? Porque la gente se marea los números. Hay tipos que un día para otro, ¿cuánto han ganado, por ejemplo? Un tipo gana mucho.
No sé, millonadas, realmente.
Pero de un día para otro, digamos. Sí, sí. Y es el que ayuda a la hora de la decisión.
Y
es
sobre todo si contás con información privilegiada. Es claro, decir, bueno. si yo sé que hoy el dólar está a 10,50, pero voy a devaluar al otro día y lo voy a meter en 15... Hay una información privilegiada, claro. Con lo cual, si además tengo liberada la compra de dólares, yo puedo comprar a 10.50 y en el término de 2 horas lo que compré a 10.50 va a salir 15. Digamos, hay una cuestión ahí que está dando vueltas hace bastante tiempo y que aparece en cada una de las corridas, incluso también en el blanqueo en su momento. Quienes blanquean, que compraron, y te das cuenta de esa... Son como delitos de gente que en general no suele aparecer en los medios de comunicación, porque parecieran ser... de gente de saco y corbata que uno presupone prejuiciosamente siempre que no ocurre, pero sin embargo son bastante fáciles de llevar adelante uno, sí. Por lo que ve.
Sí, sí, además vos te fijás, ¿cuáles son los bancos internacionales o los bancos en general que más ganaron? Son bancos internacionales y los funcionarios que están en el área económica del gobierno nacional pertenecían a esos bancos, tenían un cargo directivo en esos bancos. Obviamente renunciaron, pero uno no sabe cuál es el vínculo y si posiblemente el día de mañana, cuando abandonen su función pública, van a volver o no a trabajar.
Y si les hicieron ganar un montón de guita, es más que probable, ¿no?
Yo sospecho que sí, de vuelta.
La gente, además viniste a hablar con jóvenes y empleados públicos. A ver, me quiero meter porque eso. La verdad, che, ganaron millones aquel, todo, y el que nos está escuchando ahora... Dice, ¿cuánto es ganar una fortuna? 50 mil pesos, viste que el tipo que está escuchando dice, ¿quién gana 50 mil pesos? Te lo tiran diciendo, me agarro la cabeza. Sí. Porque me vuelvo que viniste a hablar con jóvenes y encima con empleados públicos. De los empleados públicos, los que más nuevos están, o sea que deben ser hasta los que menos ganan. Y las preguntas deben ser otras, uh-huh. Las que te hacen. ¿Cuáles son las preguntas de un tipo? Porque, ¿qué? Se yo me ocurre, en Argentina, sí. Yo puedo tomar un café. que no estoy en economía, dice, ¿qué hacemos? ¿Compramos dólares o le ponemos plazo fijo?
Pero ¿sabes qué se me ocurre? El empleado público que tuvo la suerte de ser sorteado en el Procrear, por ejemplo, pero le cambiaron el sistema, si los créditos suba. La pregunta es, el tipo que tiene un Procrear y que le cambiaron el sistema de a partir del cual va a terminar pagando la cuota, ¿tiene que estar preocupado? ¿No tiene que estar preocupado?
No, tiene que estar muy preocupado, pero recontra preocupado.
¿Por qué?
Y porque el proceso inflacionario que hay en la Argentina se está retroalimentando constantemente. Sube el precio del dólar, sube la inflación, la cuota que tiene que pagar es más alta y los salarios no aumentan en esa magnitud. Y encima, los costos fijos que tienen el hogar, servicios públicos, electricidad, agua, transporte, aumentan más todavía, más que la inflación. Acompañan, en muchos casos, el precio del dólar o incluso más todavía. Entonces, la porción de su presupuesto que asigna a consumos indispensables es mayor. Entonces, su presupuesto disponible para pagar la cuota se va achicando, se achica.
O sea, esa cuota le va a seguir creciendo en tanto en cuanto este escenario de incertidumbre siga estando presente.
Va a seguir estando presente. Esto recién empieza, lamentablemente. Argentina, estructuralmente, en los últimos 12 meses, tuvo una fuga de capitales como nunca antes en su historia había tenido.
Ni siquiera en el 2001.
Ni siquiera en el 2001, ni siquiera en la crisis financiera internacional. El momento más alto de fuga de capitales en la Argentina fue durante entre 2008 y 2009.
Claro, claro.
Que combinó la crisis del campo con el gobierno, con la crisis financiera internacional. Uh-huh. Ahí se fugaron 26 mil millones de dólares uh-huh. en esos 12 meses. En los últimos 12 meses de este año, los últimos 12 meses registrados, porque todavía no está el dato de agosto, se perdieron 31 mil millones de dólares de fuga de capitales. Fuga de capitales significa básicamente que la gente va con sus pesos, compra dólares y esos dólares los mete en el colchón, los esconde, los saca del sistema financiero o los envía a otro sistema financiero de otro país.
Para que me quiero meter, porque en la Argentina es toda una grieta. Me quiero volver a la realidad. Porque si no, vamos llevando la pregunta para que nos conteste en contra. Viste que la gente dice, no, pero que cuente si hay un economista que cuente partes buenas. Ah, ¿tiene partes buenas la economía o no? Porque, viste que te debe pasar. Vos analizás números, ves números. Contás una realidad económica argentina, automáticamente dice, este quiere ir en contra, debe haber otra mirada. Pero la realidad, digo, el tipo común que está escuchando sabe que lo que dice Mariano, la plata del mes pasado no le rinde igual este mes. Vayan a la economía del hogar, digo. Hay una buena para tirar la economía y desde cuándo arranca esta debacle. Según tu mirada, Mariano.
Sí, la buena. Yo tengo una buena.
Gobierno,
tengo una buena.
¿La buena, buena?
Tengo una buena.
Bueno, ahí está. Vamos a tirar la buena. Sí. Te van con las malas.
Claro que fuera de mi participación, de cualquier participación política, yo trato de analizarla objetivamente a la economía. Y la buena es la reestructuración del INDEC. Me parece que las estadísticas públicas hoy son mucho mejores que las estadísticas públicas del destruido INDEC durante uh-huh. la intervención del kirchnerismo.
Pero eso en materia de economía al tipo no le cambia nada.
Bueno, por lo menos
sabes dónde está parado.
Sabes un poco mejor, pero digo, es mucho mejor el INDEC hoy, realmente mucho mejor, pero creo que todavía hay algunos indicadores que están... Yo por lo menos no confío. La inflación, según el INDEC, en los últimos 12 meses fue del 31% a nivel nacional. Y si seguís cualquier precio, solamente el precio de la carne aumentó 27% en los últimos 12 meses. Pero después seguís los lácteos, el transporte, los derivados de trigo, o sea, todos los panificados... las tarifas del sector de los servicios públicos, casi ninguno aumentó menos del 31%. Entonces me genera un poco de dudas. Pero de todas formas, me parece que es importante reconocer que hoy el INDEC da datos que sirve para analizar la realidad y entonces te sirve para decir, bueno, la economía argentina está muy mal o va al colapso total. Uh-huh. Entonces algo sirve esa información. Esa es una buena de este gobierno. Otra buena de este gobierno es que le dio asignación familiar también a los hijos de los monotributistas. El monotributismo en la Argentina como forma de empleo lamentablemente fue creciendo notablemente ya desde el primer gobierno de Cristina. Creció también en el segundo gobierno muy fuerte y ahora con Macri crece aún más. A pesar de eso, los gobiernos anteriores a los hijos de los monotributistas no les daban asignación familiar por hijo. este gobierno decidió darles.
La mala es cuánto les aumentó el monotributo.
Sí, les aumentó mucho el monotributo y fundamentalmente esa asignación familiar no les alcanza para nada. Cada vez compran menos con los 1.200 pesos, creo que pagan, se les da por hijo, en el mejor de los casos.
Alguien te plantea, está bueno, claro, pero la lectura es buena. Siempre es mejor pagar la cuota de tu casa que un alquiler.
Sí, 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 seguro.
El problema,
que
María,
sí.
Imagino que quieres manifestar, es decir, el tema es si mañana vas a poder pagarlo.
Te lo pregunto, claro, más directamente.
Mañana me llega más de cuota que lo que ganás, por más que sea mejor tener tu casa propia. Tenés que vivir.
Para quienes se acuerdan, en el 2001, por ejemplo, en Santa Fe, en otros lugares, se conformó la Asociación de Deudores Hipotecarios. Gente que terminó perdiendo la casa porque precisamente lo que no podía es pagar ese crédito. La pregunta es más directa todavía. Hay mucha clase media que accedió al procrear. El que accedió bajo el nuevo sistema de medición, en realidad de cálculo, ¿tiene que tener miedo de que pueda llegar un momento ya no pagar esa cuota en función de lo que esa cuota aumente? ¿O va a aumentar en ciertos niveles preocupantes, pero la vas a poder seguir sosteniendo?
No, yo creo que muchos van a no poder pagarla, pero muchísimos. La morosidad va a crecer. Pero porque Argentina, ya con el gobierno anterior, tenía un desequilibrio muy importante entre lo que compra y vende al mundo. El desequilibrio de cuenta corriente, que computa no solamente importaciones y exportaciones, sino también el pago de intereses de deuda, la remisión de utilidades de las grandes empresas y otro tipo de transferencias, con el gobierno anterior había llegado a 2,5% en relación al Producto Bruto Interno.
Sí, al PBI.
Muy alto, muy muy alto. Este gobierno ya supera 5 puntos en relación al PBI. Es monstruoso. Hay que remontarse al final de la dictadura militar para encontrar un desequilibrio tan grande.
Martínez de Hoz.
Sí, al final de Martínez de Hoz. En el año 81, con la guerra de Malvinas, también había un desequilibrio muy, muy fuerte de la cuenta corriente. Ese desequilibrio creció terriblemente con este gobierno porque liberalizó completamente la entrada y salida de capitales y liberalizó también en gran medida el ingreso de importaciones. Al mismo tiempo, para pagar esas importaciones y para facilitar el negocio financiero, también se endeudó notablemente. Se endeudó en dólares con acreedores privados internacionales para pagar también el déficit fiscal, el déficit generado por el propio funcionamiento del gobierno nacional. Esa masa abultó fuertemente el desequilibrio de cuenta corriente. Y si un país vive del ahorro del resto del mundo, o sea, vive de prestado,
claro,
en algún momento tus acreedores, como ya ocurre en la Argentina, dicen, mira, a mí me parece que huele mal este país, claro, no le presto más. Y cuando Caputo fue a Nueva York en marzo pasado y volvió diciendo, no, Argentina ha decidido no tomar más deuda, vamos a mantener...
No nos prestaron más, según.
Era porque no nos
prestaban. Escucha, te juntás en un café con otros economistas, distintas opiniones, tenés amigo economista, como uno que fue a la facultad de periodismo, locutor, que fue... Te juntás... ¿Qué hablan ustedes? Digo, che, dice, era necesario ir al fondo, por ejemplo, ¿viste? El tipo, mi viejo, el del barrio, dice, ¿por qué le pedimos guita al fondo? ¿Era necesario, era tan necesario ir al fondo? ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, hay de todo. Tengo muchos amigos oficialistas.
Pero también, pero la economía, yo digo, el que maneja números, maneja números. Yo, sí. Vos no me mentís si me decís que el dólar está a 32. Se puede enojar el que quiera, sí, pero el dólar está a 32.
Pero la decisión política es subjetiva siempre, más allá de ser economista.
A ver, cuando se decidió ir al fondo, se decidió mantener las cosas como estaban, el statu quo. Es decir, si el sector financiero gana mucha plata, que siga ganando mucha plata. Si las empresas de telecomunicaciones siguen ganando, que ganen. Que gane. Si la industria está perdiendo, que pierda. Si los trabajadores pierden, que sigan perdiendo. Para ir al Fondo Monetario fue, no voy a resolver los problemas que tengo hoy, lo voy a dejar la distribución del ingreso tal cual como está. Yo creo que este es el camino correcto. El camino correcto, está bien plantada las decisiones, entonces voy al fondo para que me asista y pueda terminar este proceso. Por lo menos a mi modo de ver, en función de los condicionamientos que le ha aplicado el FMI a las economías en crisis e incluso a la Argentina en los años 90 y 2000-2001, ir al fondo fue una mala decisión porque los condicionamientos que te aplica son muy muy fuertes para garantizar que vos vayas a pagar la deuda.
Esto, para que el tipo que nos está escuchando lo entienda, es como que vos vas a la financiera te dice, yo te presto la guita, pero necesito que vos hagas esto, esto, esto y esto en tu casa, una cosa así.
Exactamente, exactamente. Te dice, vos podés gastar hasta acá, podés invertir hasta acá, podés pagarle a los empleados públicos hasta este nivel, tenés que despedir tanta gente. Te ordena la agenda y además te quita flexibilidad, rapidez para tomar decisiones. Vos cualquier decisión hoy, cualquier decisión importante a nivel macroeconómico, tiene que pasar por la autorización del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos perdiendo soberanía, autonomía para tomar decisiones.
Independencia económica, digamos.
Escúchame, contame, ayer una banda de jóvenes, Mati.
Bueno, sí, la verdad que se fue, yo quería darle el marco. Ahí para, ahí bajo el micrófono, ahí perdón. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, sí, obviamente ayer tuvimos el quinto encuentro provincial de jóvenes empleados públicos, que lo realizamos ahí en la sede cultural, ahí en Rivadavia y Tucumán. Tuvimos una asistencia muy, muy grande, digamos. Tuvimos que agregar silla, digamos, silla de plástico, teníamos todo ordenadito con las mejores sillas.
¿Cuánto vale una silla de plástico hoy?
Hoy no sé, son dólares. Sí.
¿Comprabas 10? ¿Dónde comprabas 10 más carde? Acá, que está acá el toque.
Ahora más carde creo que no se compra.
Comprá 4.
¿Y la preocupación de esos jóvenes por dónde pasa? ¿Por el día a día? ¿Por el qué va a pasar?
La administración pública es muy, muy heterogénea. Nosotros tenemos distintos sectores, ¿no? Tenemos compañeros que trabajan en salud, compañeros que trabajan en el Ministerio de Educación, que son la parte de asistentes escolares.
Pero la unificación es el salario, digamos.
No, ni hablar. A ver, a nosotros queríamos entablar una temática que tenga que ver con el tema del momento, con la agenda económica. Darle la posibilidad a todas las personas, las cuales asistieron, de que puedan pensar o reflexionar. Justamente lo que vos decías hoy, Maxi, es verdad, hoy todo el mundo lee un montón de noticias en los diarios o en las páginas, decís 100 mil millones acá, van a ofrecer 500 millones para las Lebaguet, y la gente no, digamos, como que no hace la digestión de las
¿De
cosas.
¿De qué significa?
No,
¿cuáles pueden
no
ser las consecuencias?
A ver, uno mínimamente puede decir, bueno, si subo la tasa de la Lebaguet es para que no, la gente no se vaya al dólar, pero después hay un montón de tecnicismo, que justamente hoy lo hablábamos con Mariano cuando veníamos para acá, la cantidad de palabras nuevas que están empezando a tirar en los diarios. Swap, ¿cómo dijiste otra vez, Mariano?
Waiver.
Bueno, a mí yo me puse a investigar más o menos qué significaba. Me imagino que no es de conocimiento para todo el mundo. Pero volviendo, la idea es justamente, más allá de las afinidades políticas de cada uno, es ver qué modelo de país nos está gobernando, qué modelo de Estado, un Estado neoliberal que va directamente en contra de los derechos de los trabajadores. Entonces, para que nosotros podamos discernir, poder dimensionar, fue que hicimos este panel donde estuvo, bueno, Martín Burgos también, que volvió ayer para Buenos Aires, gozamos con la presencia de Mariana y también Alejandra, donde se pudo hacer todo, digamos, en un marco ahí de conferencia, pero un ambiente muy ameno, porque armamos todo con un living, y la gente podía preguntar las cosas.
Y de vuelta, digamos.
Sí, pero justamente era esto, la intención era volver a reforzar a que cada uno sepa dónde está parado. ¿Y cómo sabes para hacer dónde estás parado? Y bueno, lee los diarios, fíjate a ver la agenda económica, las decisiones políticas, ver qué lugar ocupás vos en la sociedad.
Claro.
Entonces, a partir de eso, yo creo, es una opinión personal, ¿no? Yo creo que también los resultados que tuvimos en estas elecciones fue por más allá de la del blindaje mediático y de la intención y cómo jugaron los medios, creo que fue porque la gente no tiene como una conciencia de qué lugar ocupa en la sociedad, conciencia de clases, porque digamos, bueno, si este gobierno, este modelo de gobierno, si vos sos empresario,
pero en todo caso también existe la posibilidad que pudo haber creído y confiado, y de hecho lo hizo, en que su situación iba a mejorar.
Bueno, pero eso es parte de la mentira, eso es parte también inclusive de hasta cierto punto, no quiero decir ignorancia, porque tenías todos los medios y la gente se informaba por los medios, pero si vos más o menos sabías que cuál es el ABC de un gobierno neoliberal, bueno, que es preponderar el mercado financiero sobre el mercado productivo, el tipo que tiene una empresa y dice, bueno, tengo 100 millones de dólares, ¿qué hago? Sigo bancando la familia, que esto y lo otro, en un momento le empiezan a cerrar los números, también con las presiones tributarias, dice, a mí me conviene poner esto acá en Lebac o en dólares, y bueno, lo lamento, muchachos.
Iba a preguntar eso a Mariano, me imagino, yo si le pasa a cualquiera, viene un amigo y le pregunto, ¿cómo te digo? La pregunta que debe ser de cualquier amigo tuyo, va a jugar al fútbol, dice, Mariano, banco, la deposito en el banco o compro dólares. Nadie te plantea, pongo un negocio prácticamente, no, porque no. Por un negocio. Pero de verdad, hoy creo que todo el mundo habla de qué hago. ¿Pongo un plazo fijo o compro dólares? Esta pregunta debe ser la diaria a un economista.
Un paréntesis, además surgieron un montón de letras y bonos nuevos.
Sí, no, bueno.
Una evolución.
El digamos, tipo común, Levague, eso es para el que ya tiene mucha. ¿No? Yo me decía Levague, no, la gente, olvídate, vamos a hablarle más o menos al tipo que realmente agarra un manguito cuando... La preocupación del 90% de cómo llego a fin de mes. A ver, olvidémonos de eso, porque la preocupación es cómo llego a fin de mes.
Si tenés capacidad de ahorro, ¿qué haces?
Sí, esto es muy, muy jodido, realmente. No, tenemos una historia nacional muy mala, y en estos momentos de incertidumbre, yo no le recomiendo a nadie que apueste a inversiones hoy en pesos. Pero lo digo con lo mejor, porque...
Y con dolor.
Sí, digamos. Sí, con lo mejor de mí, de mi análisis económico, porque hubo momentos de estrés económico en la Argentina que por ahí el que no lo vivió no está afectado, pero por ahí sí está afectado un familiar, un amigo, y la conoce. Perder, en la Argentina se ha perdido mucho. Grandes familias han perdido por confiar en las instituciones bancarias nacionales. Entonces, hoy el riesgo de volver a perder es demasiado alto. Yo no aconsejo hoy invertir en pesos, pero lamentablemente...
Vos ya sabes, una cagada. ¿Qué pasa si todos te escuchamos y dicen, vamos a sacar los pesos a Montreal? ¿Cómo hacemos? Voy al banco y le digo, saco el peso, vamos todos y al banco. ¿Qué pasa?
Hay un colapso total. Pero por eso, digo, yo hoy, porque me parece que la situación es muy crítica. Perdimos, la Argentina perdió en los últimos dos meses 9.000 millones de dólares después de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional. Desde que acordó con el Fondo Monetario Internacional hasta hoy ya perdió 8.600 millones de dólares desde el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. 8.600 millones de dólares. Esto representa...
¿El primer desembolso de cuánto?
De 15.000 millones.
Y la pregunta es, pero entonces también te estás endeudando para perder la guita en los movimientos bancarios.
Totalmente.
No hay plan de repago.
El mes que viene vencen 9.000 millones de dólares de deuda, deuda que hay que pagar. Las reservas van a seguir cayendo y también el tipo de cambio, o sea, el precio del dólar va a seguir aumentando. Hay un riesgo concreto, no se puede descartar la posibilidad de default, de reestructuración de deuda. Entonces, eso puede generar más ruido, más incertidumbre. Entonces, en un momento de incertidumbre como el que hay hoy, es muy jodido dejar la plata en un plazo fijo, en alguna alternativa financiera con la cual vos no puedas acceder rápidamente. Entonces, me parece muy arriesgado. El costo puede ser demasiado alto en detrimento de otra inversión. Por ejemplo, si compras dólares hoy, vas a tener el problema de que sin estar rápido la plata, estás frito. Porque el banco aumentó la diferencia entre el precio de compra y precio de venta. Entonces, por ahí compras hoy a 31 y cuando querés vender esos 31 te dan 29. Sí,
tenés que guardártela, digamos. Uh-huh. Pues es complicado, es complicado. De verdad que va a ser muy complicado. De todas maneras, muy poco la gente, hay que ser realista, que puede estar pensando, me sobró para comprar dólares. No, es muy poca la gente. La gente está viendo cómo llega a fin de mes.
Ahora, no hay plan B, no hay plan B. No hay. Porque esto así, tal cual, tomando tu relato, lo que nos estás contando, lo que sucede, lo que vemos a diario. Y al no aparecer alguna señal de decir, che, mira, bueno, no, vamos a retroceder las tarifas, vamos a tratar de levantar un poco el piso de la discusión salarial, cosas que no están ocurriendo. Decime, ¿no hay plan B?
Hay plan B, no con este gobierno. Este gobierno, cada vez que puede, en sus declaraciones, todos los integrantes del equipo económico no se cansan en decir... Tengo la firme convicción de que estamos por el rumbo correcto. Parece que se lo aprendieron de memoria y lo repiten como loros. Eso significa que van a seguir por este camino.
Bueno,
no hay plan
confiado
B.
De que bueno, vamos.